RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Nacionales. En el juicio que investiga la represión a la contraofensiva de Montoneros, ocurrida durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, declaró el médico del ejército Gabriel Salvador Matarán, quien sistemáticamente dijo no recordar nada, aunque nombró al ex jefe del ejército Martín Balsa, quien será citado por el tribunal. Escuchamos parte de su testimonio.
Durante su servicio en Paso de los Libres en el Regimiento 5, ¿tiene presente haber realizado muchas autopsias?
No recuerdo, señor.
¿No recuerda haber realizado autopsias o no recuerda cuántas hizo?
No recuerdo, señor.
¿No recuerda haber hecho autopsias?
No recuerdo, señor.
¿Al doctor Carlos María Cáceres lo recuerda?
No recuerdo nada. Como le dije...
¿Al doctor Enrique Justo?
No recuerdo nada. No lo recuerdo.
¿Se acuerda si en Paso de los Libres, aparte del Regimiento 5, había algún batallón de gendarmería?
No recuerdo, señor, no. Ha pasado mucho tiempo, no recuerdo nada.
En el año 93, ¿usted se acuerda del teniente coronel Eduardo Stigliano?
No me acuerdo, señor, no.
¿El nombre Martín Balsa le dice algo?
Era un teniente coronel, Martín Balsa, del Regimiento de Infantería, el Grupo de Artillería 3.
¿Era el jefe del regimiento?
Era un jefe del Grupo de Artillería 3.
¿Era uno de los tantos jefes que había?
Y sí, porque era una guarnición.
En la audiencia, que fue transmitida por La Retaguardia y el Diario del Juicio, también declaró la investigadora Verónica Almada, quien dijo que previamente al golpe del 24 de marzo del 76, el ejército reforzó la sección de inteligencia en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.
El plan de ejército del 2 del 76, que es planificación de lo que luego es el golpe de Estado, ¿no? De las operaciones a realizar el 24 de marzo, ahí al Comando de Institutos Militares ya se le asigna como responsabilidad operativa diversos partidos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Después se formaliza en una orden parcial del 76, la 405/76, que ya le otorga al Comando de Institutos Militares jurisdicción, digamos, sobre esos partidos formalmente y le agrega el área 400. Y una de las cosas que esa orden planteaba era que dentro de la jurisdicción de la zona 4 no hay un destacamento de inteligencia, ¿no? Como dice la directiva y como dicen todos los reglamentos, las actividades de inteligencia son como indispensables y fundamentales en lo que hace la lucha contra la subversión. Entonces la 405/76 tiene un apartado donde dice, bueno, se va a reforzar el Comando de Institutos Militares con una sección de inteligencia que actualmente está en apoyo, que se ampliará en función de las capacidades.
Almada detalló lo expresado por algunos de los acusados de acuerdo a lo que surge de los archivos.
Carpani Costa presenta un reclamo y afirma que en el periodo 79-80, cuando se desempeñó como jefe del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, él dice, con los medios especiales puestos a mi disposición, se ejecutaron operaciones contra la delincuencia subversiva que llevaron a la superioridad a afirmar que las organizaciones subversivas estaban totalmente derrotadas en el plano militar. La directiva 604 del 79 plantea entre la situación de las OPM, las organizaciones políticos militares, nos hace un desarrollo de cuál es la situación de cada una, y en el caso de Montoneros dice que Montoneros está planeando la operación retorno. Coincidiría, digamos, con lo que se conoce públicamente sobre la contraofensiva, esta idea de que está completamente derrotada en el plano militar a partir de esa operatividad desplegada en el 79-80, Stigliano participando de un operativo que se sabe, digamos, quiénes fueron las personas, digamos, que fueron a detener o aniquilar en ese operativo, digamos. Todo eso da cuenta de que en el marco de la contraofensiva el Comando de Institutos Militares ha tenido una operatividad desplegada y una participación importante, digamos. Todo lo están remarcando en sus reclamos, en sus legajos.
Y cuando habla de medios especiales, Carpani Costa, ¿a qué se refiere a su disposición?
tenía todos los medios a su disposición, medios especiales también podía ser el personal de inteligencia.
Por último, la antropóloga que trabajó con los archivos del Batallón de Inteligencia 601 se refirió a las funciones de las unidades de inteligencia.
¿Cuál es la función de los destacamentos de inteligencia? Creo que ahí el reglamento, el 16.5, la unidad de inteligencia, es quizás uno de los reglamentos que uno puede referenciar en ese sentido, y lo que dice es que, bueno, las unidades de inteligencia son justamente unidades especializadas en las tareas, todo lo que tenga que ver con la ejecución de tareas de inteligencia.
Vuelvo al punto, ¿cuáles serían?
Reunión de información, bien, contrainteligencia, operaciones psicológicas secretas, puede ser, operaciones especiales.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Misiones en la lucha por la tierra y la soberanía alimentaria. Las organizaciones campesinas que vienen trabajando desde la agricultura familiar por la soberanía alimentaria se enteraron de un convenio que el gobierno de la provincia de Misiones pretendía llevar adelante con la multinacional Syngenta. Hablamos con Gerardo Segovia, integrante de la Red de Agricultura Orgánica de Misiones y la LAICRIM por Salud, quien nos contó acerca de cómo se enteraron del convenio entre el gobierno provincial con la multinacional Syngenta y cómo se organizaron para frenarlo.
El viernes a la tarde, justo el Día del Ambiente, nos enteramos en la página oficial de la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia sobre el convenio con nada más y nada menos que con la multinacional Syngenta. Venía a ofrecer semillas para hortalizas, para estar en el alimento donado por una multinacional que, como sabemos, como Bayer, Monsanto y Syngenta son las empresas multinacionales que concentran el control de las semillas y de la vida. Empezamos a relacionarnos con las distintas redes que ya habíamos armado el año pasado contra el proyecto del desembarco de Maizar y rápidamente nucleados en el Foro Agrario Misionero con el movimiento de los ríos libres, no represas, y distintas organizaciones sociales, ambientales. Lo que se hizo fue trabajar con las redes comunicacionales y lo que se decidió es hacer un comunicado cada una de las organizaciones y también otro comunicado de la globalidad de los sectores. Esto nos pareció. Por esta presión, el gobierno provincial tuvo que retrotraerse y a partir de una decisión del gobernador Herrera Watt, dando directivas que no se firmara este convenio. Creo que la unión y la presión del pueblo misionero se hizo sentir fuertemente y tuvimos en menos de 24 horas más de 3.000 firmas. Hoy estamos muy, muy felices porque nos encontramos entre todas, todes, luchando por que las semillas sigan estando en manos de los productores, de la familia de agricultores y también para que no desembarquen acá ni personas, ni grupos, ni corporaciones que vengan a atacar la ultrajada biodiversidad misionera. Seguimos nosotros alertas y movilizados porque nos parece a nosotros en esta pandemia donde todo está paralizado, las corporaciones, las multinacionales no descansan y no solamente van a venir por el control de las vidas, sino que especialmente por el control de los alimentos, que es la quita de soberanía de los pueblos. Por más libertad, por más soberanía, seguimos diciendo no a las multinacionales en la provincia de Misiones que controlan las semillas y la vida, no a las represas. Y también fue muy importante el trabajo de todo el colectivo, ¿no?
Miriam Zamudio, integrante de Productores Independientes de Piraí, nucleados en la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, cuenta desde su lugar de productora ¿Cómo impactó la noticia sobre la multinacional Syngenta y el convenio con el gobierno provincial? También comentó acerca de la actividad del alimentazo que realizaron y por qué dicen no a Syngenta.
Dijimos no a Syngenta porque vemos el peligro que viene detrás de eso, ¿no? Sabiendo que es una empresa multinacional donde lo único que trae detrás de las donaciones de semillas que decían que iban a, o que proponían, ¿no?, en dar, traía más apoderamiento de nuestro sector, porque se iban a apoderar de nuestras semillas, de nuestros alimentos, y así de esa manera obligan, ¿no?, al pequeño productor a continuar con esa cadena de agrotóxico, porque detrás de eso viene todo el paquete del cuidado de esas semillas que hay que trabajarla con muchos venenos para que eso dé fruto, ¿no? Como sector, estar alerta ante todo, porque estamos hablando ni más ni menos del alimento, de la comida, del día a día, de lo que traemos o comemos con nuestra familia, nos alimentamos, ¿no? Una de las actividades que decidimos hacer es armar folletos, ¿no? Folletos donde comunicábamos por qué decíamos no a Syngenta, donde estaban bien escritos los reclamos, la explicación también, ¿no?, de por qué defender las semillas criollas y nativas. Ese día salimos a decir no con el folleto, pero también haciendo una acción directa que fue entregar bolsines de alimentos a los barrios más humildes, productos de nuestra chacra, ¿sí?, diciéndole al vecino, a la vecina, a la familia, estos alimentos compartimos y está a su disposición para colaborar con lo que tiene, con lo que puede o a lo que llega. Y le entregamos el folleto y había vecinos que querían seguir conversando. Y con mucha alegría pudimos llegar con el objetivo que queríamos, ¿no? Compartir con el que también no tiene tierra y poder compartir con esa familia más humilde, ¿no? Y con ese mensaje tan importante que decíamos, abriendo el camino a la soberanía.
Voces, matices, realidades, acentos, luchas, noticias. ¿Suena en tu radio? El panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Santa Rosa, La Pampa. La pandemia ha traído una profundización de la desigualdad social en todos los ámbitos. En el sector docente, quienes se encontraban circunstancialmente sin cargo han quedado fuera de las posibilidades de trabajar. Nos comunicamos con María de los Ángeles, docente de esa ciudad pampeana, quien nos cuenta que siguen sin soluciones, pero no bajan los brazos, se organizan y luchan.
Me quedé sin trabajo desde febrero. A raíz de esto comencé a enviar mensajes comentando mi situación a lo que es personal docente, designaciones. Lógico, no me daba ninguna respuesta. No tenía otro trabajo tampoco. Así que por esto es que con mi marido empezamos a difundir un grupo de WhatsApp por Facebook, en donde a raíz de un enlace se puede unir. Leyendo la información del grupo, cada uno tomaba la iniciativa de ingresar. Lógico, haciendo siempre propaganda y difusión del tema. Bueno, me di cuenta que llegamos a ser más de 170 en este grupo, todos, la mayoría, suplentes comunes o suplentes con suplencias funcionales, pero bueno, se terminaban, y no podíamos tomar otra cosa. Mediados de abril se renuevan las designaciones, lógico, por la pandemia que estamos pasando, pero salen muy poquitos cargos para tomar, los cuales no abarcan todos los docentes desocupados. Así que bueno, comenzamos a reclamar este jueves anterior y el otro que pasó, haciendo caminatas desde la Plaza San Martín hacia Casa de Gobierno, esto en Santa Rosa. Y bueno, las cosas primordiales que pedimos siempre en las cartas, en los petitorios que hemos llegado a dar, la primera vez nos atendió el subsecretario general y ya la segunda vez tuvimos que dejar el petitorio en mesa de entrada. Lo primero, pedir por trabajo, todos queremos trabajar, pedir que se regularicen las designaciones, ya que bueno, por varios colegas y conocidos nos hemos enterado que hay muchas designaciones que no están saliendo. Eso es lo primordial, ya que bueno, vuelvo a repetir, tenemos ganas y queremos trabajar por un sueldo. En el caso de que no se pueda, crear ayudantías a docentes que están trabajando, clases de apoyo, parejas pedagógicas, algo que se pueda solucionar, ya que bueno, había salido una nota desde el gremio de UTELPA que estaban los docentes exhaustos por esta situación de dar clases virtuales, así que qué mejor nosotros que estamos con muchas ganas de trabajar que nos den esa oportunidad. Habíamos pedido solamente, excepcionalmente, que las designaciones que salgan sean prioritarias para docentes sin trabajo, ya que conocemos el sistema, es difícil tomar cargos, y menos si tenés poquito puntaje. Lo segundo que habíamos pedido es, en el caso de que no se pueda tomar el trabajo, tomar la regularización de las designaciones, poder tener una ayuda, un bono parecido al IFE. Lo que pedimos es que amplíen los requisitos, ya que solamente decían que sean para docentes con título y 3 meses trabajados el año pasado, y nos pareció que no es justo, ya que hay muchos docentes que no cumplen con los requisitos, sin embargo dieron clases el año pasado o no tuvieron la oportunidad este año. Pedimos por eso, para que se amplíen los requisitos. Pedimos continuidad en la obra social, ya que nosotros termina la suplencia y automáticamente se corta la obra social, y hay muchas personas que estaban con tratamientos a largo plazo y también lo tuvieron que posponer para más adelante. Pedimos que se pueda rearmar un protocolo para trabajar o dar clases particulares, porque eso también ayudaría en lo económico. Y primordial creería yo, que vuelvo a repetir, es el tema de las designaciones, que sean prioritarias. Esos son algunos de los puntos de los cuales estamos reclamando. Este viernes volvemos a marchar hacia Casa de Gobierno. Ya vamos a difundirlo por las redes sociales. Necesitamos que nos acompañen todos los que están apoyando y los que nos quieran apoyar en nuestra lucha, ya que bueno, solamente pedimos por trabajo y creería yo que es muy importante poder tener trabajo y salir adelante. Y bueno, vuelvo a repetir, estamos en emergencia económica, perdón por las palabras, pero no es una pavada. Hay gente que, estoy haciendo un relevamiento de datos de todos los docentes que estamos en esta situación, en mi caso desde este año, pero hay muchos docentes desde el año pasado que no pudieron volver a tomar otro cargo y no están cobrando nada.
Comunicate. Panorama informativo @rnma.org.ar.
Santa Fe. Carlos del Frade, periodista y diputado provincial, se refirió al anuncio presidencial de intervenir la empresa agroexportadora Vicentín.
Estamos en presencia de un debate que abre el gran debate por discutir la Argentina de nuevo, porque cuando vos discutís puertos y sistemas financieros, estás discutiendo la historia argentina desde hace 210 años. ¿Quién maneja los puertos, lo que entra y lo que sale, y dónde va el destino de la producción argentina? ¿A manos extranjeras y en un sistema financiero que se sigue rigiendo por la ley de entidades financieras de la dictadura, o hacemos otra cosa? Este es el gran desafío, así que me parece que la cuestión es jugar, participar, protagonizar, tratar de que no nos dejen afuera, para todos aquellos que creemos que todavía es posible una nación soberana, con igualdad, con justicia y con una realidad que sea totalmente transformada. Que a mí me parece que la soberanía alimentaria queda grande al lado del término Vicentín. A mí me parece que fue un error plantear eso. A mí me da la sensación que en Vicentín, en todo caso, hay algo mejor, que es algo de soberanía económica. Si la Argentina recupera algo de soberanía económica, vamos a sacar seguramente la soberanía alimenticia. Pero no con Vicentín vas a tener soberanía alimentaria, porque no tiene una relación directa con la producción de alimentos. Lo que sí tiene una relación directa es con el estratégico negocio de la exportación. Y ahí sí aparece un término mucho más pesado que la cuestión de la soberanía económica. ¿Para quién el Estado argentino funciona a partir de su riqueza? ¿Para las minorías privilegiadas de siempre o para las grandes mayorías? Esa es la gran discusión.
El FRADE, que fue parte de la comisión investigadora, explicó por qué se encuentra quebrada la empresa Vicentín.
Vicentín aparece así porque efectivamente en el último balance presentado le arroja un nivel de facturación de 118 mil millones de pesos. Esa facturación la ubica como primera agroexportadora de la Argentina, por encima de Cargill, por encima de Dreyfus, por encima de Bunge. Es la primera, con una ganancia neta de 30 mil millones de pesos. Meses después aparece debiendo 1.350 millones de dólares. ¿Por qué es esto? Probablemente por lo que está diciendo hoy la justicia penal paraguaya, que fugaron 200 millones de dólares. 300 millones de dólares, dicho sea de paso, es lo que le debe al Banco Nación. Y ahí, claramente, el Estado tiene legitimidad y legalidad para plantear que la conducción estratégica de esa empresa ahora tiene que ser del Estado. ¿Con quién y con qué dirección política es lo que tenemos que debatir?
El periodista hizo un breve repaso sobre la historia reciente de la agroexportadora.
Vicentín, que había secuestrado a 22 personas, 14 de ellos delegado de base, recibe como premio de parte de la dictadura nada menos que el puerto de aguas profundas del río Paraná, a la altura de la ciudad histórica de San Lorenzo, en una localidad que se llama Ricardo. A partir de allí, la empresa copiadora exitosa vinculada a la producción de algodón también, de cuestiones textiles, de aceites, salta cualitativamente al negocio fenomenal y multinacional de la agroexportación. Cavallo, 1982, tres años después, por primera vez el Estado se hace socio garante bobo de Vicentín, perdonándole la deuda externa que en aquel momento era de 2 millones de dólares. 19 años después, el Estado vuelve a ser bobo y cómplice con Vicentín, porque en el año 2001 Vicentín fuga 135 millones de dólares y esa guita la pone de nuevo el Estado Nacional. 2020, Vicentín tiene esto y le pide al Estado que se haga cargo de la deuda. El Estado dice, no, yo me tengo que hacer cargo de la gente laburante, de los productores, ahora quiero discutir con vos o sin vos qué hacemos con esta empresa.
Por último, Del Frade exigió conocer a los responsables de haberle prestado el dinero a Vicentín.
Profundizar con nombre y apellido quiénes fueron los corruptos del Estado macrista y los corruptos de la empresa que tienen que ser apartados para que justamente el Estado no pague la deuda que no le corresponde, pero sí se haga cargo de la conducción estratégica de la empresa para discutir manejo de los puertos y manejo del sistema financiero.
Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Baños, Ecuador. La situación del hermano país es cada vez más preocupante. El presidente Lenín Moreno pareciera pretender apagar el fuego con un bidón de nafta. Escuchemos a Enrique, argentino residente en esta turística localidad de Ecuador, quien nos relata sobre las nuevas medidas que pretende pasar el presidente neoliberal Lenín Moreno.
No está pasando un buen momento Ecuador. Por un lado, el coronavirus, que ha hecho estragos en las grandes ciudades y se ha ido ahora diluyendo un poco, pero en cualquier momento vuelve otra ola fuerte que se la está esperando, y no hay camas, no hay respiradores, no hay oxígeno, porque todo el sistema de salud está colapsado y sobre todo viene desde hace unos años, desde que subió Lenín Moreno al gobierno, está permanentemente desabastecidos de insumo y reducidos los presupuestos. Eso es lo que hizo posible que el coronavirus se estableciera con mucha fuerza acá. Es una cuestión política, de decisiones políticas. Ahora lo más preocupante, además del coronavirus, es que se han aprobado dos leyes, una llamada apoyo humanitario y la otra reordenamiento de las finanzas públicas. Para los nombres son muy imaginativos, pero en realidad apoyo humanitario no es otra cosa que la flexibilización laboral y además el no pago de ganancias para los grandes beneficiarios de estos. El reordenamiento de las finanzas es todos los recortes que hay que hacer en los presupuestos y además la venta de empresas públicas. Estas dos leyes lo que van a lograr es destruir del todo una economía que ya viene muy deteriorada. Estas son las dos cuestiones importantes. Por un lado, todo lo que es confinamiento a las que nos reduce la cuarentena, y por otro lado, estas leyes que lo que hacen es precarizar aún más la economía de este país. Esto adobado con una cantidad de empresas corruptas, de corrupción en el mismo gobierno, que todos los días sale a la luz alguna. Con este panorama va a ser difícil la recuperación de Ecuador.
Suena en nuestra radio el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Flores, Ciudad de Buenos Aires. El pasado miércoles, Gendarmería fusiló por la espalda a Facundo Escalzo. Tras dispararle dos tiros por la espalda, los gendarmes plantaron un arma a pocos pasos del cuerpo de Facundo para aparentar un tiroteo. Pero los vecinos del barrio, que fueron testigos de lo ocurrido, desmintieron esta versión. Hablamos con Marcelo D'Ambrosio, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de la Comuna 7 y del Comité de Crisis del Bajo Flores.
Lo fusilan de cuatro disparos. Tiene cuatro impactos de bala, tres en su espalda y uno en un brazo. Y demuestra claramente que el oficial inicial, que era, fue un enfrentamiento y qué sé yo, digamos, porque están tratando de esconder lo que realmente fue, que fue el fusilamiento de Facundo. Como dato concreto, ¿cómo se inicia la situación? No sé, sabe, nosotros la verdad que mucho no sabemos de lo previo, producto de que llega la familia, digamos, sobre cuando ella está en el piso. Y lo que sabemos de lo previo es que, no sé si había una disputa, vecinos ahí discutiendo, la conclusión final es que cuando todos salen corriendo, digamos, a Facu le disparan por la espalda y lo matan. Inventaron que los gritos eran en el pecho, dijeron después también que él estaba tiroteándose y que la verdad es que no hay arma en sus manos, no hay video de todo eso, y sí hay video de él tirado en el piso y con los balazos en la espalda. O sea que por la nuca nadie dispara, digamos. No existe esa posibilidad y ellos mintieron.
Este no es el primer hecho de gatillo fácil y represión en el barrio que involucra integrantes de las fuerzas de seguridad.
La Gendarmería tiene varios antecedentes en nuestro barrio, que son, en el 2016 fue el debut, digamos, fue atacando una murga, digamos, a balazo, donde estaban chicos, madres, digamos, los nenes bailando, digamos, y arrancaron los tiros y lastimaron un montón de gente. No murió nadie, nada más que por casualidad. Hace apenas dos meses, cuando arrancaba la cuarentena, hacían bailar a los pibes, y videos de eso, y por eso están fuera de la fuerza los responsables de este hecho. Y nada, bueno, ahora lo que hay es una bronca enorme y un deseo de que se haga justicia, que esto no quede impune. Ese es el deseo de la familia, es el deseo de la mamá, y en ese sentido, los demás, vamos a acompañar todas las organizaciones del barrio, de punta a punta, de las organizaciones políticas, sociales, deportivas, la propia iglesia del barrio, todos estamos acompañando a la familia. Y lo que reclamamos es ni más ni menos que justicia, que los saquen de la fuerza y que vayan presos, definitivamente presos, y que cumplan con su condena. Esa es nuestra postura.
¿Están identificados y separados de la fuerza los que fusilaron a Facundo?
Nos dijeron que sí. Nos dijeron que sí. La abogada que está involucrada con el tema y la gente del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia nos dijeron que sí, que están separados y que... Nada, digamos, hoy estuvieron en indagatoria, no sabemos el resultado de esa indagatoria y ahora recién estamos por retirar la certificación para poder ir a reclamar el cuerpo en la morgue. En esa instancia estamos.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,